Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Radio Libertad Constituyente con don Antonio García Trevijano.
Buenos días, bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hoy es martes 3 de enero de 2017. Contamos por Skype con Agustín López desde MIN. Buenos días.
Hola, buenos días.
En el estudio tenemos a Aisha. Buenos días, Aisha.
Hola, buenos días.
José Alberto.
Buenos días.
A Pedro González, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y a don Antonio García Trevijano, buenos días.
Sí, lo primero... Sabéis mi debilidad por las mujeres y hoy tengo que dar la bienvenida a Isa, primero porque es muy mona, segundo porque es taxista, es alarawi, pero tiene nacionalidad española, pertenece a nosotros y su compañero también, al MCRC, taxista, y ahí hace una labor impresionante, está convencida de todo el sentido tan importante que tiene nuestra batalla, y para mí es un día muy alegre tenerla aquí delante. Y hoy, pues vamos a comenzar con una noticia, a comentar primero lo que nos va a leer Pedro González, Pedro, nuestro abogado, de una encuesta realizada por Sigma 2 que aparece en El Mundo. Y los resultados son tan impresionantes, esa encuesta. Eso revela la cantidad de inteligencia intuitiva que tienen los españoles, que es impresionante. Yo creo que esto sí que merece la pena destacarlo. Vamos, Pedro, con ella.
Sí, es una encuesta cuyos datos aparecen en la página 6 del periódico El Mundo y sobre la base de una ficha técnica que establece un universo de mayores de 18 años, un ámbito en España, naturalmente. Muestra 1.000 entrevistas con un margen de error del más menos 3,16% para los datos globales, con un nivel de confianza del 95,5%. Y se hace telefónicamente esta entrevista y se realizó entre el 23 y el 29 de diciembre del año 2016, del año que acaba de terminar. Y bueno, los aspectos, entre otros, los más llamativos que son dos. Bajo el epígrafe La regeneración democrática, se pregunta a los encuestados: ¿cree que es necesario un pacto de Estado contra la corrupción? A lo cual responden que sí, un 94,7%. No saben, no contesta el 1,9% y que no el 3,4%. Y respecto también otra pregunta muy llamativa es la siguiente. ¿Considera que modificar la ley electoral para que las listas de los partidos sean abiertas, pudiendo, por ejemplo, borrar a algún candidato, puede ayudar a luchar contra la corrupción? Pues bien, responden que sí el 83,4%, no 7,6% y no sabe, no contesta el 9%.
Ahí tenéis a Montesquieu hablando a través de la voz populi española. ¡Qué maravilla! Vamos con el primer asunto. De manera que los españoles, nada menos que más de un 90%, saben exactamente lo que significa pacto de Estado. Lo que no saben los especialistas europeos, que son unos despistados, que no distinguen o distinguen entre gobierno y Estado, entre partidos, nación, autonomía. Eso que tan difícil es de llegar a conocer los especialistas, el pueblo español lo sabe de memoria y lo sabe desde que nace. Porque se lo han enseñado en la escuela, sus padres. Aquí no hay analfabetos. En España está llena de analfabetos, pero políticamente son sabios. Son analfabetos para todo, menos para la política. Hay que ver un 90 y tantos%, 95%, que cree que los pactos de Estado son indispensables contra la corrupción. Pero sabrán lo que es corrupción, pero sabrán lo que es pacto. Yo creo que no, es imposible. Primero, vamos a ver nosotros si ponemos las cosas un poquito claras. Para que haya pacto hace falta dos partes, ¿verdad? Mínimo. Para que haya un pacto hace falta que existan dos partes que acuerdan algo, que lo pactan. En el caso del Estado español, ¿dónde están las dos partes? ¿Pacto de Estado? Ah, ¿es que hay una parte y otra parte que hacen, acuerdan hacer un pacto de Estado? Me dirán, no hombre, no, eso es una manera de hablar. Dicen pactos de Estado por la importancia que tiene, porque es un pacto que no es de gobierno. Bueno, y si fuera un pacto de gobierno, ¿qué significa? Que los ministros hacen un pacto entre ellos, pero si tiene que ser por unanimidad, ¿qué es esto de pacto? Ni de gobierno, pacto de, si son dos partidos, sí. Si hay un gobierno de coalición y hay dos partidos, tiene sentido hablar de pacto de gobierno, porque los dos partidos que están en el gobierno pactan determinada medida. Correcto, se entiende. Pero si no hay dos partidos, ya no hay uno solo, pacto de gobierno no significa nada. Y pacto de Estado significa peor todavía. Un absurdo, un anacoluto. Algo propio de imbéciles, de atrasados mentales. ¿Pacto de Estado? ¿Pero qué es esto? Uy, yo me acuerdo, bajo el franquismo, ¿os acordáis de aquella época de López Bravo? Yo sí me acuerdo. Desayunos de Estado, almuerzos de Estado, meriendas de Estado. Y eso era con la dictadura, todo era de Estado. Todavía era una cursilada, para inventar palabras, era una cursilería. Pero ahora que hay plena libertad de expresión, que los periódicos expresan la verdad, que son profundos, que no se equivocan, emplean con precisión una encuesta nacional para regenerar la democracia y se le llama pacto de Estado. ¿Hay alguien? ¿Hay un catedrático de derecho político, de derecho constitucional? ¿Hay alguien de filosofía del derecho? ¿Hay alguien que sepa explicar lo que de derecho administrativo? ¿Hay alguien que sepa explicar lo que significa pacto de Estado? Yo no. Y llevo toda mi vida estudiando esos temas, pero yo no sé lo que es un pacto de Estado. Ah, veamos en España por qué. ¿Por qué se habla en España de pacto de Estado y en Europa no? Pero si el régimen político es el mismo, ¿por qué en Francia no sea, ni en Italia, ni en Alemania? ¿Por qué si no hay pactos de Estado, salvo que hay, cuando hay partido, hay coalición de gobierno, hacen pactos de gobierno, sí. Pero pactos de Estado, yo eso no sé, es una expresión que choca al entendimiento, no al oído, que por supuesto choca también, sino que choca al sentido común, pacto de Estado. Si no se hace ese pacto de Estado, ¿qué significa? ¿Que no hay Estado? No. Que tiene naturaleza de Estado, que es estatal, que se le comunica esa naturaleza. Veamos, a ver, ¿por qué? Pacto de Estado. ¿Cómo pueden acabarse con la corrupción mediante un pacto de Estado? Es algo metafísico. Pero ¿cómo acabar con la corrupción, que es el robo de todos los partidos políticos desde que están legalizados? Empezó el robo inmediatamente. Se acaba mediante un pacto de Estado. ¿Esto tiene algo que ver con la naturaleza del robo o de quien roba?
Empecemos por la naturaleza de quien roba. ¿Es que acaso los partidos que roban no tienen la naturaleza jurídica propia que se llama partido de Estado? Según toda la jurisprudencia alemana, toda la doctrina científica, ¿no califica a los partidos actuales de partidos de Estado? ¿Por qué? ¿No les llama toda la filosofía alemana, que es la que funda y fundamenta, mejor dicho, este tipo, esta naturaleza de partido de Estado, no la llama a estos sujetos partidos de Estado, sujetos, órganos del Estado? ¿No dice que son órganos del Estado? Sí, lo dice, todo. ¿Hay alguien que lo haya rebatido en la universidad o en la prensa? Nadie. Por tanto, es unánime la opinión jurídica de que los partidos actuales en España son, en tanto que son partidos estatales, son órganos del Estado. Bien, ya vamos a ver entonces, ¿qué significa pacto de Estado, el celebrado entre partidos políticos estatales, que es a lo que se refiere la pregunta? Es decir, ¿qué pacto de Estado tiene puede haber entre órganos del Estado? Ah, entre órganos del Estado. ¿Hacen pactos de Estado, órganos del Estado? ¿Pero qué significa este galimatías? ¿Quién entiende esto? ¿Qué periodista, qué encuestador sabe lo que significa pacto de Estado entre dos órganos del Estado? ¿Son órganos del Estado las instituciones estatales? Por supuesto. Sin el Parlamento, esto no es un órgano esencial. Sin gobierno, por supuesto, es un órgano esencial. ¿Qué pasaría si un pacto entre gobierno y parlamento que no ni necesitan tan de acuerdo como están? ¿Qué diríamos de un pacto y los jueces? ¿Es que la organización judicial no es un órgano del Estado dependiente del ministro de Justicia? ¿Qué significaría un pacto de la judicatura, no los jueces, el ministro de Justicia, el fiscal general, pactando con el presidente de la Asamblea, presidente del Senado, presidente, todo? Y el rey también, ¿por qué no meterlo? ¿No es un órgano del Estado el rey? Pues venga, vamos. Un pacto de Estado de todos para la corrupción. ¿Qué os parecería? Pacto de Estado. Rey, gobierno, parlamento, jueces, consejo de Estado, tribunal de cuentas, Banco de España, órganos contra la competencia. Todos los órganos del Estado pactando. Eso acaba con la corrupción. Pero si ellos son los elementos de la corrupción. ¿Pero qué estáis diciendo? Pero si la corrupción existe en España porque son de Estado. Si los partidos estuvieran en la sociedad, de donde nunca tenían que haber salido y a donde tienen que volver para que haya en España una pequeñísima esperanza contra la corrupción, los partidos a su casa, a la sociedad civil, fuera de lo público. Y el que gane la hegemonía ahí, que pase al gobierno durante 4 años. Pero órgano del Estado, un partido, ¿esa es la regeneración? No, esa es la corrupción. De manera que se quiere regenerar a España haciendo un pacto entre órganos corruptos. Así, el pacto de Estado significa pacto de corrupción entre corruptos. ¿Pero qué estáis diciendo? Pero no os dais cuenta, todos, periodistas, catedráticos, alumnos, que estáis siendo vilmente engañados y toreados. Sí, sí, porque os ponen los cuernos, por eso estáis toreados. O estáis engañados, os roban. Y encima dicen, eso se arregla con un pacto de Estado. ¿Pero quién lo aprueba? El 95%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el 95% de los encuestados no. Como esa encuesta quiere reflejar la opinión española, quiero decir que una de dos, el 95% de la población española son imbéciles o corruptos. El 95%, claro, después de Franco, ¿qué es lo que queréis que haya aquí? Si no ha habido ruptura, que se tragan lo que les dice la prensa. Un pacto de Estado, ¡qué vergüenza! Es un horror. ¿Cómo puede haber un solo estudiante de Derecho que admita a un solo de sus profesores que le diga que hay pactos de Estado? ¿Qué es eso? No es verdad. Los partidos, órganos del Estado, es una monstruosidad. el carácter público de los partidos políticos no necesita ser metido en la Constitución como un órgano del Estado. Basta el reconocimiento de que son entidades, entes públicos, ¿y qué? Pero sin poder ninguno de soberanía, sin ningún atributo del Estado. Estaría hablando horas y horas y horas para demostrar hasta qué grado de estupidez y de ignorancia hay que llegar para considerar que los pactos de Estado son necesarios para combatir la corrupción. ¿Pactos de Estado? ¿Pactos de corrupción? ¿Pactos de órganos de la corrupción? Esa es la primera parte. Digo de verdad, no sigo porque no quiero repetirme, aunque no me repetiría. Podría estar hablando ahora, diciendo cada frase, cada minuto, algo diferente, porque la acumulación de ignorancia es tan grande que es infinito el tiempo que se necesita para ir desmenuzando, desbrozando y señalando cada punto de ignorancia de toda la opinión pública española. Toda, sin excepción. Pero ahora, como tengo que dar pábulo a las creencias, vamos con la otra, la segunda creencia. La encuesta dice, bueno, desechado la vergüenza del que opina de pacto de Estado creyendo que sabe algo y le da vergüenza decir que no sabe lo que es, preguntarle a quien quiera qué es un pacto de Estado. Si es sincero, tiene que decir, yo no lo sé. Entonces, ¿por qué responde a la encuesta? Ah, porque lo dice todo el mundo, pues yo digo lo que dicen los demás. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? No, a dónde van los idiotas. Segundo punto. Sí, sí, me da igual lo que penséis, es la pura verdad. Segundo punto de la encuesta. Dice que considera que si se modificara la ley electoral sería una buena cosa contra la corrupción que hubiera listas abiertas. Las listas de partido, en lugar de estar cerradas como ahora y bloqueadas, no. Uy, hay que ser muy abierto, muy plural. Hay que tener una mente grande y abierta. Hombre, eso se arregla. Pues si las listas las hacemos abiertas, ¿qué quiere decir? Pues que si el votante tiene la libertad de añadir a la lista de cada partido el nombre o los nombres de su preferencia, aunque no el partido no los ponga. Pero otra vez. En primer lugar, se celebró una experiencia en Italia hace muchos años y solamente utilizaron la facultad que concede el sistema de listas abiertas. Solamente usaron la facultad de alterar el orden con que aparece impreso en el boletín, en las listas, en las papeletas, el 3%. Es decir, esa operación tan impresionante que implica sustituir las listas cerradas por las abiertas, cuando tienen oportunidad los italianos, la utiliza el 3%. Pero vamos a ver en qué consiste. Pero es que ese 3% es otro despistado, si es ignorante. ¿Es que acaso porque cambie el nombre de alguno de la lista quiere decir que esa lista, porque no ha cambiado la lista, sigue siendo lista? ¿Qué quiere decir lista? Pues que lo que ahí aparece, los nombres que aparecen, sean puestos por el aparato dirigente o introducidos en un 3% de modificación por los votantes, sigue siendo lista de partido. Es decir, sigue siendo una lista de personas a las órdenes de un partido. Y si alguien pone, cambia un nombre o dos, y quiere, pues el partido le dirá, oye, una de dos. O tú votas lo que yo diga, aunque te hayan puesto tu nombre, tú fuera. Entonces, tú no podrás actuar porque la iniciativa no la tiene el diputado, la tiene el partido que tiene la lista. El partido que hace la lista tiene la iniciativa. Bien, supongamos que haya uno que ha puesto unos despistados y ha puesto el nombre de una persona que no pertenece al partido. ¿Creéis que esa persona va a tener una oportunidad, una sola, durante los 4 años de la legislatura, para que el partido le conceda el don de la palabra dentro del Parlamento? Ese no habla de la boca en el Parlamento, pero ni un solo segundo. Porque si no está sujeto a la disciplina de partido, no tiene voz en el Parlamento porque el partido no se la da. Es ridículo que hable la gente todavía de listas abiertas como si eso fuera algo mejor o distinto de las listas cerradas. Si ambos sistemas, cerrados o abiertos, significa sistema proporcional. No significa sistema mayoritario. no es sistema de distrito, no es sistema para que los que votan tengan un representante de ellos. El sistema de lista es para que los votados en la lista representen al jefe de partido. Son listas de partido, votos de partido. No hay personas, ni abiertas ni cerradas. Son todas igual de sumisas. Personas que no tienen personalidad, que no tienen independencia, que no tienen carácter, que no tienen orgullo, que no tienen amor propio, que se están poniendo en esas listas para figurar como si fueran algo distinto en la sociedad de unos meros esclavos súbditos de los partidos y de los aparatos de partido que los manejan y los ponen en las listas. Esa es la verdad. Y con eso ya no voy a seguir porque quiero darle la palabra a Agustín. Muy brevemente, Agustín, porque tenemos luego a ti que va a extenderte mucho sobre noticias que tienes más importantes que las verdaderas basuras que tengo que comentar aquí, como las que hoy hago. Así que, Pedro, ¿tienes algo que añadir tú?
Nada.
Tú, Pedro, nada. Dirá que muy bien.
A ver.
¿Y para qué? Que si son esclavos los españoles, no, que sigan siendo.
También hablan de, añadir únicamente, que igual que hablan del pacto contra la corrupción, se habla de la misma manera del pacto por la justicia. Como si la justicia fuera algo que se pudiera...
Sujeto a pacto.
Sujeto a pacto. Pues ocurre exactamente lo mismo. Se nos dicen que todos los males de la justicia española se van a arreglar con un pacto de la justicia, pacto, sí. Como si pudiéramos pactar sobre lo que es justo, ¿no? Sí. Pues es exactamente lo mismo.
Bien. Y Agustín, ¿quiere añadir algo?
Nada, pues lo mismo que Pedro. Se intenta hacer una reforma cosmética del régimen del 78 para apuntalarlo, que no se sujeta,
sí,
ya...
Sí, bueno, es verdad, mínimo. Es verdad. Pero yo digo, si es una reforma cosmética, por lo menos que la haga alguien que entienda algo de belleza o de cosmos, porque cosmética viene de cosmos, que significa el orden del universo, y es cosmético lo que se parece al cosmos. Por eso se entiende que la cosmética es bella. ¿Bien? Pero,
sí, pero la cosmética no cambia el ADN, y el ADN...
Ahí está, eso digo, que hay nada. Esto va a seguir lo mismo.
O sea, los cimientos de la casa se hicieron mal en el 78 y ahora pues se quiere apuntalar alguna viga. Pero bueno, usted decía antes que el 95% de la población o son imbéciles o son corruptos.
Sí.
Yo creo que a veces
Yo digo, no, es que para mí es corrupto el que dice algo que sí o que no sin saber de lo que habla. Pero qué vergüenza. Si no lo sé. Eso es lo decente. Es que hay algún español que sepa lo que es un pacto de Estado. Pues ¿por qué opinan? Diga, eso yo no sé lo que es. Eso sí, esa persona sería decente.
Y también hablan de...
Pero es una entrevista que van haciendo por la calle y claro, pues pillas a alguien en la calle y le parece a usted bien las listas abiertas. Sí, pues muy bien. Ala, el 95% quiere listas abiertas. Venga, pues ya está, vamos a recauchutar el régimen.
Y también hablan de regeneración, como si se pudiera regenerar lo que no está generado. Todo
el claro, tiempo... o sea, aparte de eso, bueno, eso es el título, ya lo hemos hablado muchas veces. Y... No, pero en fin. Creo que la noticia ha sido comentada suficientemente para saber que lo que yo no estoy insultando. Digo, nada más, el que es decente no puede responder a una pregunta de la que no sabe nada. Quiero decir, no lo sé. Si dice que es bueno para la corrupción un pacto de Estado, pues esa persona o es un genio metafísico que sabe más que los jurisconsultos alemanes, o es un pobre irresponsable. Pues muy bien, retiro lo de idiota. Digo que el pueblo español es un conjunto donde el 99,999% son irresponsables. Venga.
Bueno, a veces en la redacción de la pregunta ya está la respuesta implícita. Es manipulación, ¿no?
Pues se dejan manipular. Pues ¿dónde está la personalidad del encuestado? ¿Dónde está la persona? Yo busco personas. En fin, vamos, ¿qué os parece si pasamos a otro tema?
Muy bien.
Bien.
Perfecto.
Pues venga, un descansito, de una pausa y pasamos al segundo tema.
Una pausa y volvemos enseguida.
Estrenamos nueva web. www.mcrc.es. Desde ella podrás acceder a todos nuestros contenidos, diario, radio, televisión, hoja de afiliación. Interactúa con nosotros con el nuevo botón Iniciativas para la Acción. Cuéntanos tu propuesta para ayudar al MCRC en sus objetivos. Colabora con el MCRC activamente. Entra en la web, dinos a qué te dedicas, qué labor puedes desarrollar y nos pondremos en contacto contigo. Todo desde un solo acceso. Todo desde www.mcrc.es.
Ya estamos aquí de nuevo. Damos la palabra a Agustín López.
Muy bien, Agustín. A ver, estás en Mink y estaba deseando sí. de oírte porque está tan fresca la noticia de... No solo la de Estambul, la del atentado, que sí, son graves, llaman la atención, pero para mí lo que está fresco es el gravísimo conflicto que desveló el acuerdo de la ONU, el conflicto de Obama con Trump y la situación de Israel. Eso sí que es grave. Y por eso estaba impaciente de conocer el punto de vista desde ahí, desde el este. No solo tu opinión personal, que también interesa, pero bien, ¿cuál es la posición de Putin, de Rusia, de Estambul, de Estados Unidos? A ver, luego la expulsión de los espías, espías digo entre comillas, que espías, una mansión en Maryland extraordinaria, con piscina y con puerto y con diversiones, espías. En fin, Putin, él es el que hoy está siendo el centro de la atención política. La iniciativa política hace años que Obama la dejó en manos de Putin, y de eso es lo que está sucediendo, que no hay en Occidente iniciativa política. Vamos,
sí, bueno, aquí todos los medios apuntan un poco en la misma dirección. Esta mañana me he bajado a comprar los diarios más influyentes de, no de Bielorrusia, sino de Rusia, que son el Moskovskaya Pravda, el Komsomolskaya Pravda y el Rossiyskaya Gazeta. Y todos, pues, un poco el argumento que hacen es el mismo. Es decir, el primer paso es algo paradójico, que Estados Unidos ha quedado fuera del acuerdo firmado por Putin el día 26 de diciembre con Turquía y con Irán. No solamente ha quedado Estados Unidos fuera, sino también Qatar, Arabia Saudí e Israel. Entonces se va a firmar unos acuerdos de paz en Astana, en la capital de Kazajistán, probablemente en el mes de enero. Y bueno, pues Estados Unidos ha salido un poco corriendo de Alepo. Estos 16 guerrilleros que denunció el ministro sirio en Naciones Unidas, que estaban en Alepo, que no se sabe muy bien qué hacían allí, que uno era de Estados Unidos, había 6 o 8 de Arabia Saudí, 3 de Israel, 1 de Qatar y 1 de Marruecos también. Entonces, bueno, se hizo la denuncia pública de qué estaban haciendo allí estos ingenieros que estaban un poco planificando las operaciones militares, y probablemente como represalia ha sido el tema de Maryland que comentaba usted sí. antes. Asimismo, el detonante también fue un poco los días 15, 16 y 17, esto lo resalta el Komsomolskaya Pravda, de sobre las reuniones sucesivas que se produjeron en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Samantha Power, forzó estas 3 reuniones al Consejo de Seguridad y estaba enloquecida porque quería sacar sí o sí a estas 16 personas de Alepo. Putin, en su discurso anual, él hace un discurso anual en Navidades, van como 300, 400 periodistas y, bueno, dura 4 o 5 horas y está ya pecho descubierto. Cualquiera puede preguntar lo que quiera, los televidentes también. Y aquí explicó los 3 documentos que se han firmado, que serían, primero, Siria ha firmado con los opositores armados un alto el fuego. El segundo documento parece que son las medidas para controlar la tregua. Y el tercero es una declaración de voluntad para llegar a un acuerdo. Esto, digamos, que es el embrión de los acuerdos que se van a firmar en Astana a lo largo del mes de enero, marginando, como digo, a Estados Unidos. Se ha creado un centro para el seguimiento del alto el fuego. Si bien desde el día 1 ha habido 15 altercados, dice aquí el Rossiyskaya Gazeta, porque Qatar no le interesa la paz en Siria y, bueno, pues está ahí pinchando todavía. Entonces, ni el asesinato del embajador ruso, Andrei Karlov, antes de Nochebuena, ni el ataque de la discoteca Reina parece que han tenido, digamos, que ha hecho el vínculo que hay entre Rusia y Turquía.
Que no han influido en los resultados actuales, no.
No ha influido. Putin dijo que para las Navidades, o sea, él ha hecho unas operaciones militares muy serias porque él prometió que en Navidades los militares volverían a Rusia. Aquí las Navidades ortodoxas son el 7 de enero. Entonces, bueno, ahora están volviendo los militares a Moscú, se están haciendo unas grandes celebraciones y, bueno, pues él, digamos que en este sentido Putin está quedando muy bien, pero Putin está muy bien posicionado en el exterior.
Porque mejor aún.
Sí, pero en el interior, en cambio...
Eso es.
En el interior, pues bueno, el tejido productivo aquí está muy dañado, las sanciones están haciendo daño, hablas con los taxistas y todo el mundo está en contra.
Y o sea, la subida del petróleo no ha sido suficiente para
reanimar. Las pensiones siguen siendo muy bajas, aquí no se produce poco, con las sanciones realmente no hay piezas para repuestos, para muchas cosas. Entonces, bueno, por otro lado, los jóvenes ahora ya tampoco quieren ir a la mili porque antes eran 2 años y eran obligatorios, pero claro, la Federación Rusa es tremenda. Entonces, claro, que te manden al hijo a 6.000 kilómetros y que esté allí 2 años, pues... Entonces, está un poco así la cosa. Es decir, por un lado, Putin parece que ha ganado la guerra en este sentido a Estados Unidos, aunque no ha terminado, aunque esto es un alto al fuego, pero bueno, alto es el fuego. En Ucrania ha habido 15 y al final tampoco se ha respetado ninguno. Pero internamente sí que hay un movimiento de contestación a la política de Putin.
Sí, muy bien. De todas formas, hay unos aspectos aún oscuros y es el tema de Israel. El tema de la ONU, ahí no ha tenido intervención Putin, pero la condena a Israel con la abstención de Estados Unidos ha propiciado un clima internacional que antes no existía. ¿Y en qué puede influir en la política de Putin en lo que ha pasado en la ONU con Israel?
Bueno, es que, claro, la comunidad hebrea en todos los países eslavos es muy importante y dominan sectores estratégicos, la medicina, los medios de comunicación, las finanzas. Entonces, Putin, cuando se une con los rabinos, es él el que se agacha, digamos, o el que... Entonces, él tiene que dar una de cal y otra de arena. Los hebreos tienen mucha fuerza, entonces hasta qué punto hoy sí que ha salido, decían hoy en el periódico, de la corrupción de Netanyahu.
Eso lo dice también la prensa occidental, pero está es muy raro esto, muy raro.
Sí, bueno, el tema de Israel es un tema muy complejo y que veo que en el MCRC también crea muchas...
Sí.
Por los comentarios crea muchos...
Sí, pero nosotros no tenemos que tener ningún miedo ni a los comentarios ni a lo que digan. Nosotros de verdad que no tenemos ideología, pero sí que tenemos juicios y criterios respecto a la política mundial. No tenemos ideología en España, porque lo que estamos persiguiendo para España es una nueva constitución que define las reglas de juego y no la jugada. Pero el juicio sobre Israel, claro que está influido por las concepciones del mundo que tiene cada uno. Y en esas concepciones, claro que interviene la ideología. Pero una cosa es que intervenga la ideología y otra cosa es que a sabiendas y queriendo esté faltando a la verdad. Eso no. En Israel es el único país de Oriente Medio, donde hay libertad. ¿Dónde, en qué país árabe el primer ministro estaría interrogado por la policía? Eso, claro, naturalmente, que digo que no hay ni un solo país como Israel en todo Oriente Medio. Naturalmente que quiero que los árabes tuvieran la misma libertad que tienen los israelitas para que vaya la policía a interrogar a Netanyahu. Eso es lo que no entiendo, que no se comprenda. ¿Pero qué tiene que ver con el conflicto palestino o israelí? Yo estoy hablando de que Israel tiene un sistema de libertades que no existe en Europa continental. Ni un solo país europeo continental tiene las libertades que tiene Israel. Porque entonces, claro que defiendo al gobierno de Israel, pero eso no es ideología. Lo es en el sentido en que quiero que fuera, y el MCRC quiere que fuera de España también exista democracia. Es verdad que la política del gobierno de ocupar territorio ilegalmente ocupado, eso no pertenece a las reglas de juego, eso pertenece a la jugada. Y ahí somos muy prudentes y decimos, está mal, es condenable, pero también es condenable que Israel sufra atentados favorecidos por los gobiernos árabes dentro. Si antes Irán o Siria o cualquiera, menos Egipto ahora, joder, quieren echar a los israelitas al mar, si no aceptan una decisión de la ONU, Israel está ahí, mi postura es clarísima, Israel está ahí porque la ONU la ha puesto. Segundo, una vez que está puesta, ¿qué vamos a hacer? ¿Que los árabes la tiren al mar y la echen? Pues tiene que defenderse. Hay guerra. La guerra la gana todas. No ocupa los terrenos. Pues claro que son víctimas los palestinos. Naturalmente que son víctimas los palestinos que sean objeto de persecución o de represalias. Claro. Pero ¿qué queréis que haga Israel si recibe bombas del territorio palestino o cohetes? ¿Qué hace? ¿Aceptarlo y no responder? Aquí hay un problema gravísimo, pero ese problema no es Israel responsable, será la ONU. Pues que lo resuelva la ONU. Yo al país árabe está más cerca de mí que Israel. Aquí tengo a una saharaui. Él es árabe, está más cerca de mí. El pueblo saharaui me pidió después de Guinea mi intervención para conseguir su independencia ante Marruecos. Me he expuesto mi vida para defender a los musulmanes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo opinar diciendo que Israel tiene derecho a existir desde que la ONU la reconoce, que tiene que no ocupar territorios ilegalmente, pero que tiene que no ser atacado ni con terrorismo ni con guerras. Y si se admite por solidaridad abstracta con la religión musulmana, con el Islam o con los árabes enemigos de Israel, pues venga, vamos, porque no en la ONU decimos, venga, echar a Israel de ahí, votarlo, venga, y los sentimientos confesarlos, no seáis hipócritas, yo no lo soy, y como no lo soy, por eso en el MCRC pido que no haya hipocresía. Y sabemos que eso pertenece a la jugada y no a las reglas de juego. Pero claro que me importa una barbaridad saber lo que pasa en Israel y en Netanyahu, porque la prueba que está dando ese gobierno hoy, que la policía lo está interrogando, es impresionante. ¿Dónde está en España algo parecido? ¿Dónde hay una policía interrogando hoy a Rajoy por los sobres y los repartos negros del PP? ¿Dónde hay hoy una policía deteniendo a Puigdemont por los delitos gravísimos que está cometiendo todos los días de sedición? ¿Dónde está la policía española que pueda ser comparado siquiera, ni por aproximación, a lo que hace el Estado y el gobierno de Israel? Eso es lo que no han visto yo, las hipocresías. El que quiera ser partidario de los palestinos, pues allá él, muy bien. Otros que quieren ser partidarios de Israel, allá él. Yo no, y el MCRC no somos partidarios de nada más que de la libertad y de la verdad. Punto. Y la verdad la decimos, favorezca a quien favorezca. Y la libertad es lo que procuramos. En fin, perdón, Agustín, te he interrumpido, pero es verdad. Es verdad.
Simplemente esto, que Putin va un poco con pies de plomo cuando toca el tema de Israel. Los vínculos culturales, sociales, históricos, económicos entre Israel y todos los países eslavos son muy fuertes. No hay visados, vas por Haifa o por Tel Aviv y allí puedes desenvolverte en ruso perfectamente. Hay muchísimos rusos. La mayoría de la gente eslava, que aquí la sanidad no está tan desarrollada, al final van a curarse cuando tienen operaciones un poco que requieren tecnología, van a Tel Aviv a curarse. Entonces, bueno, por eso, en ese sentido, Putin, yo es que no albergo, es decir, yo creo que es una salsa con tantos ingredientes que yo sí. No me atrevo sí. a entender la realidad de los links entre estos dos países.
Esperemos a ver la toma de posición de Donald Trump, va a dejar claras muchas cosas, entre otros, que cese ya el ridículo que está haciendo de payaso Obama.
Sí, pero es lo que dice aquí la gente. Es decir, ahora a Putin le han salido dos admiradores, que son Trump y François Fillon. Pero ya digo, aquí dentro la situación no es fácil, el tejido productivo está muy, muy dañado, la población se está envejeciendo y esta imagen de la vida nocturna y que, es decir, la fachada aquí es muy bonito, pero después muchas veces la nevera está vacía. Entonces, bueno, las sanciones están haciendo mucho daño porque no hay repuestos. Aquí se han montado fábricas que ahora no tenemos repuestos porque la fábrica que está, por ejemplo, en Stuttgart o que está en Alemania no nos envía y tenemos fábricas paradas que han costado muchos millones de euros por unas piezas que caben en una maleta y no podemos traerlas. Entonces la situación aquí no es tan... Es decir, geopolíticamente es una cosa, pero luego en el día a día de las importaciones y de las colas en las aduanas y todo esto es un poco diferente.
Bueno, cuando quiera, Agustín, si quiere añadir algo, pasamos ya a otro asunto.
Nada más, nada más.
Pues de acuerdo, pues vamos a la pausa musical y pasamos al tercer asunto de hoy.
Una pausa y
ya estamos aquí de nuevo, damos la palabra a Pedro.
Sí, pues hemos seleccionado otra noticia de portada del País. Y es la siguiente, así la titula, por lo menos el País. El sector radical será decisivo para el control de Podemos. Los anticapitalistas rechazan integrarse en la lista de Iglesias. Luego, la noticia continúa en la página 15, donde el País también pone los siguientes titulares. Los anticapitalistas rechazan la oferta de Iglesias de unirse a la lista integradora. Monedero, si cae Iglesias, cae Podemos. Don Antonio.
Sí, el asunto de Podemos es un poco aburrido. Se sabe sus orígenes. Un cabecilla, aupado por las televisiones, Pablo Iglesias, en un momento de crisis total del régimen de poder español, pues tiene la sorprendente hazaña de captar pues 5 millones de votos, o los que sea, muchos votos, muchos millones, siendo un hombre sin preparación seria ninguna de política y estando inspirado él y hoy las corrientes que están unidas a él, donde ya hay que hablar de Rejón como corriente unida a
y los anticapitalistas, como los de la CUP, como otra corriente, pues no tienen ni una sola idea clara de lo que van a hacer o qué proponen hacer con el Estado español. Han aceptado la monarquía, no hay ningún plan para favorecer que fuera la república la forma del Estado. Pero hoy, la noticia de hoy, es que entre el próximo congreso de Vistalegre, donde se va a elegir no solo al secretario general, que parece que no hay duda ninguna que será elegido Pablo Iglesias, a pesar de la amenaza de que dice Monedero, que si cae Iglesias, cae Podemos, si no hay el menor peligro de que caiga, todavía no ha habido una sola voz dentro de Podemos que pida la sustitución de Iglesias por otra persona, si eso no existe. Lo que sí existe es que la dictadura que pretende, el monopolio de poder que pretende monopolizar Pablo Iglesias, la dictadura interna que promueve Pablo Iglesias para regir Podemos, esa está acabada. Está acabada porque ha sido sorprendente que Rejón obtenga casi las mismas votaciones, aunque sea para un plan secundario, sobre un tema secundario, que no se refería ni a los estatutos, sino a un sistema de votación. No importa, está bien visto. Los asesores o los que comentan Podemos lo han visto bien, que cuando un asunto de orden que parece menor, como sería el sistema de votación o de designación o de elección, se someta a votación y hay una diferencia tan dispar que iguala las fuerzas entre Rejón y Pablo Iglesias, eso quiere decir que ese sistema de votación no implica solamente una votación, sino que dentro de él hay una ideología. Y la ideología es evidente. Mientras que Pablo Iglesias responde al patrón clásico de los antiguos partidos comunistas, del poder personal y del régimen interno sin libertad de los partidos, en cambio Rejón quiere incorporar a la organización interna del partido una mayor libertad y un mayor análisis, que no solo sea de una persona. Por eso Monedero lo que está haciendo es asustando en algo un peligro inexistente, pero en una manera de desgastar a Errejón. El asunto es importante por la cantidad de votantes que tiene, pero en sí mismo ni Podemos tiene ideología susceptible de ser analizada, y lo que tiene de común Podemos con Izquierda Unida, con Garzón, con Errejón, con Monedero, con los anticapitalistas de aquí y de allí, los de Cataluña y con los demás, lo que tiene de común es que después de Franco, escuchar bien lo que voy a decir, desde la muerte de Franco no hay un solo movimiento político interior en España que esté inspirado en el principio de la libertad política. Nadie, nunca, en ningún sector económico, político, cultural, universitario, jamás desde la muerte de Franco la libertad inspira a nadie. ¿Lo habéis oído bien? Entonces, ¿qué es lo que rige todo? La igualdad. Y como eso es imposible, pues entonces sobre la igualdad se establecen más grados que colores tiene en el arco iris. ¿Igualdad de qué? Pues mirad al arco iris, ¿color de qué? Todos. ¿Igualdad? Bueno, no digamos ya la de género, que transforma el idioma español y lo convierte en el hazme reír del mundo idiomático, miembros y miembras. No solo es el hazme reír, sí, es que todo lo que está inspirado en la igualdad y que no obedezca a aquellas materias que deben ser regidas por el principio de la igualdad es ridículo, absurdo, imposible. ¿Por qué ha fracasado? ¿Por qué fracasó la Unión Soviética? Porque era un sistema, un régimen de poder basado en la igualdad teórica. Como eso es imposible, la igualdad teórica se traduce en la desigualdad práctica
entre los gobernantes y los gobernados. Se crean las castas, esas de que habla Podemos, es lo natural que surja en los sistemas que se invoca la igualdad, no la libertad. La libertad no produce castas, la igualdad sí. Porque son las castas gobernantes las que defienden la igualdad para los gobernados, no para ellos. Y eso fue la Unión Soviética. Ahora, veamos, ¿quién es Podemos? Todo lo que inspira Podemos, ¿qué? Igualdad, 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 igualdad. ¿Quién y cómo difiere uno de otro? Pues que Pablo Iglesias quiere una igualdad vertical, como Garzón, la verticalidad de la igualdad, que no haya diferencia entre arriba y abajo, mientras que Rejón quiere una igualdad sectorial, de segmento, inclinada, tendenciosa, sí, que es atravesar todas las capas sociales, no verticalmente, sino oblicuamente. Esa diferencia que, pero todo inspirado en la igualdad. Pero ¿quién se habla en España de libertad? ¿Dónde está después de Franco un principio de libertad en la Constitución española? Como es imposible en España, que es un país capitalista, dominado por el capitalismo, duro, mucho más que con Franco, porque con Franco tenía límites demagógicos de la Falange y de los periódicos de la Falange, Emilio Romero, de los sindicatos verticales, todos eran rémoras, parches, para que el capitalismo no tuviera una vigencia directa. Hoy, después de haber visto a Sánchez visitar a los directores de la Telefónica para que lo apoyen en su combate, figuraron la vergüenza de lo que es España hoy. ¡Puro capitalismo! ¿Y quién dirige ese puro capitalismo? La demagogia de la mentira, el lenguaje, la retórica, el discurso. Es socialdemócrata, que aspira a hacer creer que en España hay igualdad. ¿Y quién es el artífice del apoyo al capitalismo, a la monarquía, bajo un discurso de la igualdad? Pablo Iglesias. A ver si se enteran de una vez. La socialdemocracia. ¿Qué hace el PP? ¿Qué hace Rajoy? Favorecer los intereses del IBEX con lenguaje de la igualdad. Nadie utiliza el lenguaje de la libertad, eso no. Eso da miedo. La libertad da miedo. La igualdad no da ninguna, porque todo el mundo sabe que es mentira. Que eso sí es igualdad, pero que no es verdad. La libertad, como es posible que sea verdad, inspira mucho más miedo que la igualdad. ¿Por qué a mí no se me deja paso libre en las televisiones, en las universidades, en los periódicos? ¿Por qué no? Porque defiendo la libertad. Sí, sí, la libertad colectiva, pero de verdad. No de mentira. En cambio, defender la igualdad, eso está al alcance de Rajoy. Yo no hay nadie, no conozco en España a nadie que no hable de la igualdad. Tanta igualdad hay en España que los catalanes quieren irse, porque dicen que ellos no son iguales que los españoles. Tanto es igualdad, su discurso es igualdad, pero Cataluña se va fuera de España porque no son desiguales, son desiguales, ellos son superiores a los españoles. El catalán, ¿cómo va a ser igual a los españoles? Es tan esclavo como los españoles, porque no hay libertad ninguna en Cataluña. Hay un sistema oligárquico, igual que en el resto de España. Son los dueños de Cataluña, pero roban mejor y gobiernan mejor, están separados de España. Ese es el separatismo catalán. ¿Y qué hace Podemos? Pues no lo veis. A apoyar el separatismo. A apoyar, a apoyarlo. Sí, sí, Podemos, el separatismo. El derecho a decidir. ¡Qué vergüenza! Derecho a decidir. Un concepto que procede y es exclusivamente aplicable al derecho canónico, a la Iglesia. Es un derecho privado, no pertenece al ámbito público. Y ese derecho a decidir es incorporado a los periódicos, a las universidades, a Podemos. Derecho a decidir. ¿A decidir qué? ¿Será lo decidible, verdad? No. El derecho a decidir lo indecidible. ¿Y qué es lo indecidible? La nación, el concepto de nación española, como portuguesa, como francesa, como la británica. Esos son derechos indecidibles. E importa tres cominos lo que los españoles piensen ni decidan sobre la nación. Quieran o no quieran, la nación española no depende de la voluntad de nadie, ni de los separatistas separarse. Bien, pues ahí tenéis otra mentira de Podemos, la más grande. Derecho a decidir. En el momento en que se pone en riesgo la unidad de España, Podemos, con 5 millones de personas apoyándolo, están dispuestos a apoyar el derecho a decidir. Claro que ellos dirán, hombre, don Antonio, diga usted toda la verdad. Nosotros sí sabemos lo que es la autodeterminación. No somos tan ignorantes. La autodeterminación sabemos que es el derecho a decidir. No queremos la independencia. No queremos que Cataluña se vaya de España. Pero queremos el derecho a decidir. Queremos tener la libertad de decidir si Cataluña es España o no es España. Pues claro que ya lo sé. Pero ¿cómo es que ya lo sé? Es que tú no sabes ni siquiera, pobrecito Pablo Iglesias, ni siquiera conoce el origen de la distinción entre el derecho de autodeterminación y autodeterminación. Esa diferencia no la conoce. No sabes cómo se crea en la Liga Mundista del centro de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera sabe de dónde viene. Y viene aquí, ¿a qué? No sabe entonces que el derecho de autodeterminación, inconscientemente el que se acoge a él, favorece la autodeterminación. Aunque tú no quieras separarte de España, si apoyas el derecho de autodeterminación, estás favoreciendo la separación de Cataluña y España. Si no lo sabes, eres tú el ignorante, no los demás que confundan derecho de autodeterminación con el hecho de autodeterminación. Claro que es distinto el derecho y el hecho. Pero tú eres el ignorante que provoca la confusión. No puede haber confusión ninguna. El derecho de autodeterminación no es el derecho a decidir. El derecho a decidir le corresponde a aquellos derechos privados que dentro de las facultades que concede, una de ellas es el derecho a decidir. Por ejemplo, si tú eres propietario de una casa y la tienes libre, tienes el derecho a decidir si la alquilas o la vendes. Eso es el derecho a decidir, la consecuencia de una facultad, jamás un derecho sustantivo. Y nace a la vida del derecho en el derecho romano, por una discusión entre dos tutores de un menor, que discuten quién de ellos tiene el derecho a decidir sobre los asuntos del menor, del incapaz. Y el derecho romano decide que lo que a ambos afecta, a ambos tienen el derecho a decidir, que son los dos tutores. De ahí pasa el derecho justinianeo, de Justiniano, y tiene el mismo sentido dentro de las facultades que concede un derecho. Y del derecho justinianeo pasa al derecho canónico, a la Iglesia, con el mismo sentido, derecho a decidir. Y tú eres un ignorante total, Pablo Iglesias. Te llamas profesor como son todos los miles de profesores que han entrado por enchufe, por estar de acuerdo con otros profesores. Todos pertenecían a la misma mentira. Y Pablo Iglesias, claro que serás. Yo te tomo en serio, no a ti, que no vales nada. Tomo en serio a los 5 millones de personas que te han votado. Y ellos, desgraciados, van a sufrir las consecuencias de tu irresponsabilidad. Claro que Rejón es más, tiene un sentido mayor de la responsabilidad, pero también es otro ignorante igual, y no digamos monedero. ¿Pero qué sabéis de las materias de que tratáis? Sois aprendices de brujo. Estáis jugando con fuego y ya estáis quemando. Pero es que eso no tendría importancia ninguna. Es que vais a quemar a los españoles y a España, y eso ya no es, eso ya no os corresponde. Eso no tenéis derecho alguno, por muy audaces que seáis. Sois más ignorantes que audaces. y los anticapitalistas, por lo menos, tienen mayor coherencia. Tampoco la tienen del todo, porque un anticapitalista no es coherente si forma parte de un grupo político que pide el voto. El voto refuerza el sistema que hay. Y si fueran anticapitalistas, harían una revolución anticapitalista. No votar para que se reformen poco a poco, durante 1000 años, o 2000, o 5000, o 10000, el capitalismo. Eso es mentira. Eso es de cobarde y de hipócritas. Si soy revolucionario, venga, ir a la revolución, decirlo. Pero no metiéndose dentro de que para reformar un sistema capitalista estáis locos. El que entra dentro de un sistema lo refuerza. No puede reformarlo aunque quiera. No sé si otro merece la pena más hablar. ¿Que va a ganar Pablo Iglesias? Por supuesto. ¿Que va a disminuir el número de apoyos? Por supuesto. ¿Que es tan lento el desmoronamiento, más de lo que yo pensaba, de Podemos? Sí, porque enfrente no tiene nadie que diga la verdad. Porque no tienen enemigos fuera. Porque todos son iguales, todos son igual de corruptos, igual de embusteros, igual de analfabetos políticamente. Por esa razón. No sé si habrá algún asunto más, algún que tratar. Pero por mí, aquí daría por terminado. Agustín.
Una pregunta, don Antonio, quería hacerle.
Venga.
¿Usted cree que tras la caída del muro de Berlín y la hegemonía del capitalismo como la forma de organización económica y social, ¿hay ahora mismo espacio electoral para un partido anticapitalista en un país de Europa Occidental como España?
Creo que no. Ah, lo hay, claro que lo hay. Pero es que lo de España es distinto. Es que tampoco le pregunta. ¿Es que hay un espacio para lo que dice Pablo Iglesias? Digo, de ninguna manera. ¿Cómo, quién va a votar a Pablo Iglesias? ¿Los locos?
Bueno, es que no tanto Pablo Iglesias, sino anticapitalista. Que es
decir, sí, no, pero yo te lo estoy poniendo como ejemplo. No,
vale,
yo,
vale,
no,
vale.
Yo no estoy hablando de Pablo Iglesias. Digo, igual que eso tiene 5 millones de votantes, un partido capitalista, anticapitalista, con unos medios de comunicación como los españoles, donde nadie dice la verdad ni sabe la verdad en la universidad y en todos lados, pues claro que tiene camino. No para derrocar el sistema, eso no. Pero tiene camino para vivir del régimen, y estos viven si obtienen las subvenciones a los partidos, a los votos, el Estado, y viven del Estado de partido. Si esto es un Estado de partido, pues claro que caben aquí los partidos aparentemente anticapitalistas y en el fondo apoyando al capitalismo durante 1000 años. Porque nunca van a tener mayoría para derrocar nada, ni hacer una ley al gusto de ellos. Eso es imposible. Pero claro que sí, en un país tan inculto de españoles que después de 40 años de dictadura llevan otros 40 años de una monarquía designada por Franco y con partidos estatales, con esa ignorancia, pues
cualquier cosa.
Sí, cualquier cosa de palabra. Y mientras gobierna la palabra, puede ser gobierno. Pero cambio capitalista, eso de ninguna manera. Antes hay otra guerra civil que pueda triunfar un anticapitalista. Porque el IBEX, que no hace nada, y el ejército, que está paralizado, y que no hace nada ni siquiera con separación de Cataluña. Bueno, no quiero decir lo que pasaría si esto del anticapitalismo fuera en serio, fuera verdad. Ahí se levantan las piedras. Otra guerra civil. Nada, eso es mentira, imposible. Demagogia toda. Medidas demagógicas todas. Estado de sociedad posible. No solo en España, en toda Europa. Es imposible. Nada, es la realidad. Si eso, ¿quién va a temer a esas tonterías? Los ignorantes, nada más.
La vuelta a la autarquía.
¿Cómo?
La vuelta a la autarquía.
Sí, sería la vuelta. Si esto es el otro taxista que está, el compañero de Aisa, que dice que sería la vuelta a la autarquía. Claro, ellos sí que saben lo que es los países árabes y lo que es capitalismo y lo que es la izquierda. Son dos trabajadores y aquí están, el MCRC. Ellos no se preguntan si estamos defendiendo a Israel o no. Saben la verdad, saben quiénes somos. Saben que queremos nada más que las reglas de juego y libertad, libertad y libertad. Eso es. En fin, Agustín, gracias. Tu
Bueno,
intervención
Agustín,
ha sido buenísima.
Un abrazo.
Me ha encantado. Y hasta muy pronto, Agustín.
Muy bien, un placer.
Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.